Tenemos en la línea telefónica a Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, dime algo para no irme a vivir a Finlandia. No es que tenga ya el boleto comprado, pero bueno, es una opción. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Gabriela.
Hola, Gaby, Javier, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días, querido Ernesto. Pues, ¿cómo entrarle un poco a esto cuando vemos que en el país estamos hablando de Chiapas, pero hablamos de Chihuahua, pero hablamos de Guerrero, pero hablamos de la Ciudad de México, ahora hablamos incluso hasta de Yucatán, que parecía que estaba como exento, digamos, de la violencia? ¿Qué decir, Ernesto?
Bueno, lo primero es que el nivel de temor, el nivel de riesgos y el nivel de daño califican como una situación propia de una crisis humanitaria y de una emergencia nacional. No es para menos.
Sí. Y mira, a ver, Ernesto, parecería que andamos coordinados con la redacción de Animal Político. Hoy se publica hace unos minutos un trabajo de Arturo Ángel y de Sergio Rincón que se titula 3 años con la Guardia Nacional. Más violencia, más militares, menos capacitación y transparencia. Un corte de caja, digamos, después de la estrategia principal de este gobierno contra el crimen organizado, contra la inseguridad. ¿Qué decir de esto también, Ernesto?
A ver, antes de referirme al texto que ya pude revisar, yo los invito a movernos de ese lugar que define a la violencia como un problema fundamental o incluso solamente como un problema de delincuencia organizada. Uh-huh. Eso hace daño porque nubla la mirada respecto al diagnóstico profundo de lo que está pasando. Lo que está pasando es que todo tipo de violencia en muchos lugares del país se vienen multiplicando. Estas son las violencias en las historias de las personas, de las familias, de las comunidades, de los lugares de trabajo, del transporte público. Es decir, no es de ninguna manera solo un problema el nuestro de violencias organizadas en torno a mercados ilegales. Eso sí, la delincuencia organizada está a cargo de aproximadamente el 70% de los homicidios violentos en México, aproximadamente, según los datos que hemos podido reunir. Y otra cosa que también es importante recordar es que el índice global de delincuencia organizada, que publicó esta organización suiza que se llama Iniciativa Global,
¿sí?,
dijo dos cosas muy importantes que se nos pasaron un poquito de noche. Una es, tres cosas rápido. Uno, México es el cuarto lugar de países afectados por delincuencia organizada en el mundo, con dos grandes mercados principalmente ilegales, que es el de trata de personas y el de armas. Uh-huh. Son los dos principales mercados identificados. Segundo, los agentes estatales, dice el índice, son los facilitadores principales de la delincuencia organizada. Uh-huh. Esto es una noticia devastadora, pero importantísima para nuestro diagnóstico como país. Y tercero, baja resiliencia. Hay una relación entre la afectación prolongada y creciente de la delincuencia organizada y la baja capacidad de las comunidades, gobiernos y comunidades para sobreponerse a las violencias a través de la reconstrucción, uh-huh, de la convivencia y la construcción de entornos protectores. Esta es baja resiliencia y alta delincuencia organizada. Uh-huh. Ahora, dice una cosa más el índice. Dice que el Estado tiene que reconocer la gravedad del problema. Y ahí es donde nos atoramos fuertemente, porque desafortunadamente no estamos siendo capaces, a pesar de la evidencia cotidiana de la atrocidad, no estamos siendo capaces de construir un diagnóstico común, una definición común del problema, uh-huh, y sobre todo una puesta en marcha de una revisión completa, auténtica y profunda de la política de seguridad, justicia y construcción de paz. Así que se combinan diversos factores, violencia múltiple agudizada, agentes estatales capturados por intereses criminales, y por otro lado, una evasión no solamente del gobierno federal, sino de los gobiernos en general en el país, una evasión que hace imposible que los propios gobiernos encabecen la indignación, la elaboración de los diagnósticos adecuados y la construcción de rutas alternativas auténticamente diferentes a lo que ya se ha hecho, Javier, Gaby.
Claro. Oye, y escuchándote, decías, Ernesto, me llamó la atención este tema de la baja resiliencia, pero, a ver, me quedo primero con esto. No tenemos una definición común del problema, por lo tanto, pues esto significa que no se puede atajar el problema en el momento que no tienes esa definición común. ¿Alguna vez hemos tenido una definición común del problema en este país?
No, es una buena pregunta porque la respuesta es no. ¿Y por qué es no? Porque no tenemos una definición común de lo que es la seguridad.
Yeah.
Sí. Unos creen que seguridad es el índice delictivo, mientras para otras y otros la seguridad es no sentirse, por ejemplo, las mujeres amenazadas por su pareja en casa.
Claro, sí, claro.
Mientras para un alumno o una alumna la seguridad es no ser acosado en su salón de clases. Mientras para otros la inseguridad tiene que ver fundamentalmente con cuestiones subjetivas, o sea, temores y percepciones. Esa multifactorialidad de la seguridad, a su vez relacionada con la multifactorialidad de la violencia, de las violencias, hace que los estados no tengan, no construyan la capacidad de hacer esas definiciones comprensivas, integrales, que nos orienten como sociedad, que nos den certidumbre de qué es el problema, quién participa en el problema y cómo, y entonces podamos transformar el problema en una vía de salida. ¿Quién participa en la solución y cómo? La seguridad ciudadana es clarísima, Javier, Gaby, en el sentido de que no habrá seguridad si no hay construcción colectiva de las salidas.
Claro.
Y las autoridades no son líderes convocantes para facilitar la participación social en la construcción y en la implementación de las soluciones, no vamos a tener la salida en seguridad, justicia y paz. Entonces necesitamos un reset, déjenme decirlo así. Necesitamos una recapitulación profunda, incluso con ayuda internacional, que nos ponga con un renovado diagnóstico que reconozca el tamaño y la profundidad del problema y de ahí haga una ruta propia, repito, de una emergencia nacional.
Okay. A ver, Ernesto, es el diagnóstico de un tema de verdad que nos supera y que está siempre en la agenda. Ernesto, sabes cómo son los tiempos de la radio, pero no queremos dar por terminada esta conversación. Estaremos tocando base contigo más adelante porque creemos que es hacia allá donde tenemos que caminar en esta búsqueda de soluciones colectivas en contra de una violencia que sí, 70% tiene que ver con el crimen organizado, pero que tendríamos que llegar a un acuerdo común de cómo entender incluso la violencia como Estado. Ernesto, te agradecemos este análisis muy claro, muy contundente, y regresamos contigo en los siguientes días, Ernesto. Gracias por este análisis.
No olvidar, Javier, Gaby, que tenemos una multiplicación por 7 ya del despliegue militar sin lograr la salida y la construcción de paz. Muchas gracias y muy buenos días.